El siguiente mensaje se titula Los que vieron la visión del lugar provisto y fue predicado el 21 de mayo del 2014 en el Tabernáculo Gracia por el pastor Elías Barjún.
Gracias, Señor, te agradecemos. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Como dijo Pablo, adoraré en el espíritu y con entendimiento. Y te agradecemos, Padre. Señor, tú le dijiste a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Padre, queremos saber. Padre, queremos ser apuntados para ser recibidos. Queremos vernos en el gran cuadro profético de esta hora. Queremos, Señor, saber qué es lo que tú requieres de nosotros. Podamos traerlo al altar, Padre, para ser aceptos. Parte el pan de vida en esta noche y recíbenos, Señor. Señor, que nuestra vida sea agradable y perdona las fallas de cada uno de nosotros. Solo confiamos, Señor, en tu misericordia y tu poder en Cristo. Amén. Dios les bendiga. Les invito a tomar las Escrituras. Primera de Pedro 3. De Pedro 3, 18, y luego 2 de Pedro 2, y luego Hebreos. Dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero justificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Segunda de Pedro 2. Cuatro y cinco. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿y cuál fue el pecado de ellos? Se salieron de su posición, oyeron al enemigo decirles que ellos eran mejor que lo que Dios los había hecho. Querían una parte mejor que la que Dios les había repartido. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. A veces la gente toma pecado como adulterar, mentir, robar, pero hay algo más allá que eso. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, que tenía un mensaje de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Luego Hebreos 11. Versículo 7. por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y la casa es su iglesia, ¿verdad? Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse. Entonces, leímos en Pedro, primero ahí en 3, primero de Pedro 3, solo escuche, ¿verdad? Unos desobedecieron, ¿verdad? Cuando la paciencia de Dios esperaba, ¿verdad?, que Noé terminara el arca. Desobedecieron el mensaje de Noé. Luego también vemos nosotros que Noé era pregonero de justicia. Y Hebreos 11 también nos dice, ¿verdad?, que Noé vio lo que venía, ¿verdad?, y preparó el arca con temor. Ahora, vemos nosotros, Noé recibió una revelación de parte de Dios de cómo Dios iba a librar una gente de juicio, ¿verdad? Él vio el remedio provisto de parte de Dios para ese día, ¿verdad?, que es lo que Dios iba a hacer, ¿verdad?, y cómo lo iba a hacer. Dios le mostró el requerimiento, lo que Dios requería de esa gente en ese día para ser salvos. No había otro requerimiento, pero Noé tenía el requerimiento. Él sabía qué y cómo, y cada detalle Dios le dio. Y esa es la clase de mensaje, ¿verdad?, que Dios le dio a Noé. Compartió Noé entonces su visión de la manera provista de Dios, de lo único que Dios aceptaba, ¿verdad?, en ese tiempo. No había otra forma, no había otra manera, ¿verdad? Dios fue preciso de todos los detalles que debía incorporar el plan de salvación, ¿verdad? Cada detalle del plan de salvación fue dado a Noé. No podía pasar por alto ni un párrafo. No podía pasar por alto nada, ni una medida. Todos los detalles de salvación Dios le dio. El conjunto de detalles hizo la salvación. No podía hacer falta algo, no podía dejar de calafatear de esta manera, no podía dejar de poner esta regla aquí, no podía hacer otra manera. Pero Noé recibió de parte de Dios la manera provista para ser salvos. Y Noé, sabemos nosotros, por esto que él captó, ministró esta manera, ¿verdad?, que Dios había provisto, anunciando que solo por la vía de madera de gofer, por la vía del arca, divinamente edificada con el material que debía de tener, solo así serían liberados. No podía faltar nada, ¿verdad? Noé predicó su mensaje de detalles escriturales, ¿verdad?, porque Dios es la palabra, ¿verdad? Noé no estaba confundido. Noé no estaba equivocado. ¿Dónde debería ir esto y cómo debía de enseñar lo otro y cómo debía de compartir su visión para que todos los que estaban ahí captaran la visión y juntos edificaran la visión? Era la manera única de Dios, ¿verdad? Encontramos eso. Tenían que tener fe en esa visión profética, ¿verdad? Entonces encontramos, él tenía que medir con el requerimiento de parte de Dios. No podía obviar nada, o hacerlo de otra manera, o colocar en el arca esto por lo otro. Y lo mismo es en la visión de este día, ¿verdad? El hombre que no ha captado la visión que el ángel captó va a poner esto por esto y va a enredar la cosa. Y encontramos, ¿verdad?, cuán preciso fue Dios y cuán exacto fue el requerimiento. Y Noé tenía que compartir esa visión y que la gente viera cuán importante era, como Dios le dijo a Josué: no te apartes ni de este lado ni de este lado de la visión. No vayas a tomar otra cosa, no le vayas a añadir, no le vayas a quitar. Ahora recuerde, Josué captó la visión. El libro de Moisés no decía: esto es de Judá y esto es de Gad, pero hablaba de lo que Jacob dijo apoyado en el bordón. Hablaba de lo que las madres hebreas hicieron cuando clamaron. Hablaron del significado de cada nombre. Hablaron de la escogencia en Abraham. Habló de la simiente prometida en Génesis. Y todo ese cuadro Josué lo captó y dijo: Gad, esto es tuyo; Judá, esto es tuyo; y Dan, esto es tuyo. Porque él entendió por el mensaje del mensajero lo que Dios quería decir. Otros no tenían la capacidad, pero la capacidad la tenía Josué. Alguien pudo haber dicho: pero Moisés no dijo eso, ¿dónde sacas ese disparate? ¿Verdad? Yo me voy a caer leyendo los folletos. Pero Dios comisionó a Josué. Ahora, vemos nosotros, Dios le dio a Noé la visión clara de su demanda. Yo requiero esto en este día, y menos que eso, no será acepto. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado, es el mismo Dios que estaba con Noé aquí hoy. Entonces Dios dio su demanda. Y dijo: yo requiero esto y nada menos que esto yo acepto. Y entonces ese era el único requerimiento en ese tiempo para que fuesen liberados. No había otro requerimiento. El mensaje de Noé fue específico, ¿verdad? Lo que ellos debían de construir fue específico. Cómo debían de edificar sus vidas fue específico. Lo que tenían que tener en ellos y lo que no tenían que tener en ellos fue específico. Si había un material en ellos que no era divinamente construido, no podían ser liberados. ¿Y cómo sabían eso? ¿Cómo podían saber si esto era correcto y esto era errado? Por el mensaje del mensajero. Si alguien decía: no, yo creo que esto no está tan mal, se iban a hundir. Y yo creo que esto tal vez debería de ser de esta manera, también se iban a hundir. Porque Dios fue específico. Entonces, venir por otra vía, refugiarse en otro refugio, no iba a servir de nada. Y Dios fue preciso en su visión y detalló para el mensajero los elementos que él requería para esa edad. Esa edad debía de medir con el total requerimiento de parte de Dios y creerlo así, y ver cuán importante y cuán poderoso era el camino de escape, porque era la única vía. No había otra vía, no había otra forma de salvación, no había otra manera que Dios iba a honrar. No importa qué tan ridículo parecía este o aquel, la cosa era abrazarlo y apreciarlo, porque era el cuidado de Dios para ellos. Dios está teniendo cuidado para ellos, ¿verdad? Porque tenía Noé con la visión profética, que le reveló los detalles de esa visión profética, y él, para ministrar la entrada de salvación, tuvo que compartir la visión profética. Y los que oyeron y entendieron esa visión profética y actuaron en ella fueron salvos. Entonces, Noé predicó acerca de esta visión y vía provista. Ese era el mensaje de Noé, ¿verdad? Pablo dijo: yo no fui desobediente a la visión celestial.
Yo no le añadí ni le quité y no me avergüenzo de lo que Dios me ha revelado. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree como yo lo predico. Los gálatas no creían eso. Ellos tenían predicadores astutos que querían decirle, no le hagan caso tanto a eso. No quiere decir eso. Y esto no es tan importante. Entonces encontramos, ¿verdad?, de que Dios fue preciso. Noé tenía claro lo que Dios exigía y demandaba del creyente en ese día. Fuera de ahí nadie creía. No había otra manera de creer, acepta. No había otra manera de seguridad, acepta. No había confianza en nada más, acepto. Tenía que tener confianza en el mensaje de Noé para ser salvos, porque era el único camino de salvación. Para muchos no vieron el valor de lo que Noé tenía, ni vieron realmente lo que él trató de presentarles. Cuán poderosa era la visión de Noé. Cuán importante era para el creyente recibirla y tomarla. Si alguien decía, bueno, yo creo en Dios, sí, pero eso no le iba a salvar. Si alguien decía, yo sé que Dios estuvo con Adán allá, tampoco lo iba a salvar. Yo sé que Enoch fue traspuesto, tampoco lo iba a salvar. Tenía que creer el mensaje de detalles escriturales de Noé. Eso lo calificaba como creyente en ese día delante de Dios. No era si iba a la iglesia. No era si hacía adoración. No, si él podía ver el camino de escape y saber que así como Noé lo recibió, así se estaba construyendo. Y esa era su confianza. Todo lo demás, el que decía que creía y no estaba en línea con eso, era incrédulo. Era incrédulo en Dios. Entonces mucha gente no valoró esto porque aún la Biblia dice de que muchos desobedecieron mientras Dios esperaba que Noé terminara el arca, ¿verdad? Y Jesús fue a predicarles a esa gente que estaba en el infierno. Porque Noé también estaba apuntando a la venida del justo. Ahora, vemos estas cosas. Muchos no valoraron esta revelación de Noé, ni vieron lo que él trató de presentar por su revelación y cuán grande era ese único camino de escape. No, ellos vivían en una edad moderna. Ellos tenían refugio en tantas cosas, sus casas bonitas, en que tenían abundancia de pan en la mesa y nunca había llovido y quizás el viejito se había equivocado, pero ellos adoraban a Dios y ese Dios era bueno y Dios los amaba porque les había dado la vida y tenían buenos hermanos en la congregación. Toda clase de seguranzas falsas que ninguna de ellas a la hora de la hora les iba a salvar. Y eso no es lejos de mucha gente hoy. Gente no ha captado la visión de salvación y del camino de escape de este día que Dios dio por 7 ángeles. Y las cosas que Dios reveló en este día y mostró el único requerimiento de parte de Dios para ellos. No hay otro requerimiento. ¿Ve? Solo había un solo requerimiento. Y entonces encontramos, ¿verdad?, muchos que eran sofisticados de su entendimiento, ¿verdad?, no lo vieron porque era demasiado sofisticado, ¿verdad? El entendimiento intelectual era demasiado sofisticado para creer algo tan sencillo. Ellos creían en un Dios que era tolerante, que aceptaba su adoración, no importa qué, y su devoción religiosa de ser fieles miembros de iglesia, y que eso era suficiente para que Dios en ese día los recibiera. Los días no han cambiado. Noé tenía que compartir su visión. Y el que podía ver la visión de Noé podía ver el camino de salvación y ver el por qué Dios dijo todo eso. Pero la gente leía las escrituras y cuántas otras cosas más, iban a la iglesia y para qué oír tanta papada, ¿verdad? Pero Dios dijo, solo por la vía del mensaje de Noé, recibiendo la revelación de lo que Dios requería en ese día para ser aceptos. Habían simpatizantes, pero ellos no estaban tan seguros de eso, ¿verdad? ¿Por qué Dios lo había hecho así? Ese era asunto de Dios. Ahora, como dije, también no hay duda que habían muchos otros programas de salvación, como hoy en día hay grandes programas de salvación, ¿verdad? Grandes iglesias tienen sus programas. Este tiene su interpretación de la Biblia y del mensaje y tiene una idea de cómo esto es y cómo debe de ser, ¿verdad? Pero si no va en línea con la visión original del arca, ¿verdad? Ese no es recibido. Usted puede creer, no importa cuántas cosas usted puede creer, pero usted tiene que creer y ellos tenían que creer en ese día que ese era lo único que Dios aceptaba en los días de Noé. No iba a aceptar otra cosa. Entonces encontramos eso. Entonces, como dije, habían tal vez otros programas. Había, ¿verdad?, de salvación, programas de salvación, de adoración, predicadores hablando acerca del mismo Dios que Noé tenía. Y la gente oyendo la manera de ellos de presentar lo que Dios requería para su vida espiritual y presentar lo que Dios recibía y lo que el adorador viniendo tenía que traer, ¿verdad? Cada quien tenía su idea de que esto lo recibe Dios y esta manera la acepta Dios. Pero la única manera que Dios requería, la única cosa que Dios aceptaba y la única manera provista, la visión de Noé la tenía. Y si alguien transversaba esa visión, Dios lo rechazaba al que venía por ese camino. No importa cuánto decía que creía. Entonces, Dios fue muy específico. Dice el mensajero, ¿verdad?, que Pablo entró en desesperación. Y la desesperación de Pablo era, ve, a ver si él en algún lugar había malentendido a Dios. Porque él no quería malentender a Dios. Él quería estar seguro que lo que había oído era lo correcto y que lo que él estaba diciendo era lo que Dios le había revelado. Y él llegó a ese lugar, dijo, si alguien presenta esto diferente, en un ángulo diferente de lo que yo lo he predicado, es maldito. Porque era el único remedio para la gente de ese día, ¿verdad? Igual que el lavacro, era el único lugar donde se podía lavar el sacrificio. Entonces vemos nosotros que estas cosas siempre se dan, ¿verdad? El mensaje de Noé, con todos los detalles, con todo lo que Dios requería, con toda la instrucción divina que Noé estaba presentando, era el único que podía salvar sus almas. Nada más. Y Noé no se avergonzó de decirlo y de apuntar a la gente al refugio que Dios proveyó. Ellos tenían que estar dentro de la visión hecha materializada. Ellos tenían que estar dentro de esta gran visión y estar seguros que dentro de esta gran visión materializada que Noé la vio y después de predicarla se materializó en realidad, era lo único que Dios recibía. ¿Verdad? No había otra manera, no importa, si no él lo predicaba y no se materializaba la visión, se morían. Ellos tenían que actuar por fe, sabiendo que esto va acá, y de esta manera tiene que ser puesto esto aquí, y de esta forma, y este es el proceso que tiene que llevar esto, y este es el proceso, y esta es la ubicación de esto y la ubicación de lo otro, y tiene que tener estas tres diferentes etapas por dentro, porque así estaba el arca, igual que el tabernáculo, en tres divisiones, ¿verdad? Y si algo estaba fuera, es porque malentendieron la visión. El creyente tenía que actuar en base a la visión que Moisés había presentado. Y eso lo calificaba de creyente y eso es lo que Dios recibía como creyente. Hoy en día la gente dice, yo creo. Miren si realmente han creído. Miren si han tomado realmente el mensaje y le han puesto atención. Y realmente lo aman con todo el corazón. ¿Qué cosa era para esa gente ese día? Saber que sus almas estaban colgando de esa visión de Noé. De los detalles específicos que tenían que ellos poner. No podían obviar nada porque era la única manera de escapar. Era lo único que los calificaba como creyentes. Era la única fe que Dios recibía. No había otra fe en otro programa. No había otra fe en otra forma. No había otra adoración de otra manera. No había otra cosa que podían hacer. Decir, Dios te amo, yo te adoro. Todo eso no era acepto. Noé no se avergonzó. Sabemos nosotros que no se avergonzó, ¿verdad? Y la cosa era estar dentro de la visión después de haberlo oído, verla materializado. La dinámica o el agua solo respetaría la confianza en la manera provista. La dinámica o el agua solo iba a respetar la manera provista de Dios por Noé. El agua no iba a respetar nada más, ¿no? Todo lo demás iba a ser destruido. Todo lo demás iba a ser ahogado. Todo amor a Dios, toda adoración a Dios, todo traer lágrimas al altar, todo decir Dios te amo, el Dios de Adán, el Dios de Set, el Dios de Enoch, el Dios que hizo la creación, yo te creo, yo te amo. ¿Ve? Todo eso es descalificado porque la dinámica solo respetaba, ¿ve?, la visión materializada. Creída, aceptada y actuada. Solo eso era lo único que Dios iba a honrar. Esa arca, conteniendo los elementos y el material que Noé reveló que debía tener, era lo único que el agua llevaría al otro lado, a la tierra nueva. No iba a llevar otra cosa. Todo lo demás iba a quedar bajo la ahogado, destruido. Solo eso Dios llevaría al otro lado. Los que entraron con Noé en el arca entraron a la tierra nueva. Porque Pedro habla, la tierra antediluviana, la tierra después del diluvio, que es la tierra presente, y la tierra después del fuego, que es la tierra nueva. Entonces encontramos, ¿verdad?, que la manera que la gente pasó de una tierra a otra fue por el mensaje de Noé. Entonces Noé tenía la visión de salvación. No había otra cosa que iba a salvar la gente. Toda buena voluntad, toda buena reputación, toda buena otra obra que pudieran hacer para ese Dios, todo templo que pudieron edificar, todo como pudieron vestir, estudiar, Ve, alabar a ese Dios. Todo eso no era contado a esa hora. Igual ahorita. Lo mismo hizo Moisés en su día. Él reveló que era por la vía del cordero. Y el aplicar la sangre, ¿ve? Como el mensajero mostró que tenía que ser aplicada. Moisés mostró lo que tenían que hacer con el cordero. Cómo, ¿verdad? Debían examinarlo por 14 días. Y a la hora exacta que el cordero debía de ser inmolado. Él dio detalles. ¿Ve? Y exactamente dónde la sangre debía ser aplicada. Y había un tiempo para aplicar la sangre. Y cómo era que cada familia debía ejercitar esa fe. Y hacerlo de otra manera no era acepto, no daba los resultados. Tenía que examinar el cordero como Moisés lo dijo. Tenían que hacerlo los miembros que Moisés dijo que tenían que hacerlo. Tenían que examinar el cordero 14 días como Moisés dijo. Tenía que inmolar el cordero a la hora exacta, el día 14, en la tarde, a tal hora. Tenían que tomar, mano, Dios no aceptó el cordero. Dios no aceptó la sangre. No, Dios aceptó, el único remedio es cómo hacerlo como Moisés les dijo. Cordero en sí no lo salvó. Era qué hacer con el cordero. Como dijo Pilato, ¿qué voy a hacer con este Jesús llamado el Cristo? ¿Qué voy a hacer con él? ¿Qué va a hacer usted con él? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacían? Es lo único que los aceptaba o rechazaba. Entonces vemos nosotros. Entonces ellos, Moisés les dio detalles específicos. Porque a la hora de la muerte, lo único que la muerte respetaría era haber seguido las instrucciones específicas que Dios le dio a su mensajero. Con el cordero, con la palabra y con la sangre. Hay una manera de aplicar la sangre. Igual hoy en día. ¿Cómo se aplica la sangre? Solo hay una manera de aplicarla. Cuando la luz viene sobre la palabra. Y usted ve esa luz sobre la palabra. ¿Y qué hace la luz sobre la palabra? Le hace clara. Y usted ve en la claridad que el mensajero la ha presentado y usted se lava en esa palabra, la sangre la aplica. Recuerde, Eva estaba confundida, mucha gente está confundida. Jesús dijo, ellos oyendo no oyen ni entienden, pero a usted les es dado saber los misterios, porque el que oye y entiende es el que da fruto. Y serán tus hijos enseñados por Dios. Dios viene y hace clara la visión. Entonces vemos estas cosas. Y como digo, Pablo, ¿verdad? Que él está persuadido de grandes cosas para la gente. Y yo estoy persuadido para algunos grandes cosas. Entonces, una vez dentro, Israel, una vez dentro, después de haber seguido la instrucción divina, ¿qué iban a hacer con el cordero? ¿Qué actitud tenían que tener con él? ¿Cómo tenían que ellos traerlo en el tiempo de la tarde y sacrificarlo en el tiempo de la tarde? ¿Y dónde aplicar su sangre? Dios no quería ver el cordero, Dios quería ver la sangre del cordero. Y no la quería ver en cualquier lado, porque ellos podían tener la sangre en un lebrío, podían tener la sangre donde les daba la gana, pero si la sangre no estaba en el lugar correcto, la sangre no los iba a librar. Entonces, en sí, ni el cordero ni la sangre los libró, sino es qué hicieron con el cordero y cómo aplicaron la sangre los que los libró. Y solo el mensajero tenía el remedio de cómo hacerlo. cualquier idea otra, cualquier conjetura, cualquier razonamiento, cualquier cosa malentendida, no iba a dar los resultados. Y una vez adentro, también le reveló cómo debían de estar vestidos y cómo debían de comer el cordero asado al fuego y con hierbas amargas. Y tenían que estar con los calzados puestos, listos para salir y con el bordón en la mano, esperando la trompeta sonar. Todos los detalles Dios se los dio. Entonces encontramos, ¿verdad? Vemos estas cosas. Noé ministró en su día esta entrada, donde, o mejor dicho, dando una visión de lo que Dios recibía. Dios no iba a recibir otra cosa. Dios no iba a aceptar otra cosa. Moisés dio la visión de lo que Dios recibía y del camino y la manera provista y acepta de parte de Dios. ¿Eh? Ellos deben estar identificados con eso. Que Noé encontró la manera de gofer. Que Noé la ensambló exactamente según la visión. Que Noé tenía la visión. Y eso los satisfacía a ellos, porque sabían que Dios proveyó un mensajero con esa visión para salvar sus almas. Hoy en día la gente hace lo que le da la gana, cree como quiere creerlo, lo acepta como le da la gana aceptarlo. Pero Dios dijo: pero todo eso yo no lo acepto. Luego les dijo en los días de Moisés: tomen hisopo. Solo la sangre aplicada con hisopo será aceptada. Dios dio detalles. Fe en eso los hacía creyentes. No haciéndolo, los hacía incrédulos. Los que desobedecieron la visión de Noé perecieron, no importa cuánto danzaron en el espíritu, cuántas veces fueron a la iglesia, cuántas veces lloraron, le dijeron a Dios que lo amaban porque era el Dios de la creación. Lo siento, Chon, nos aceptaba. Ese es el Dios que servimos. En los días de los jueces, dice la Biblia, cada quien hacía como mejor le parecía, pero no habían profetas. Y cada quien hacía como mejor le parecía. Y mire el enredo que había en el tiempo de los jueces. La gente no valoró, ¿eh?, lo que Dios le dio a Noé. ¿Cuán grande era? Dios molestarse en decirles así, 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 y todos los detalles. Este mensaje es rico, porque las escrituras fluyen, se conectan, revelan la voluntad de Dios para usted, para mí. Revelan fe para esta hora, que de lo que Dios demanda de mí y cómo yo puedo recibir lo que Dios me ha dado. ¿Y cómo puede ser mío y seguir esta instrucción divina por fe oyéndolo? Estas cosas llegan a ser reales. Pero la gente, igual que en los días de Noé, va a la iglesia, adora, ¿verdad? Ellos no están interesados en esos detalles de las escrituras. El mensaje de Moisés era un mensaje de detalles. El mensaje de Noé era un mensaje de detalles. Como el mensajero, cuando miraba una visión, aprendió duro una vez en un lugar. Y Dios le dio una visión de que ese niño que estaba ahí iba a ser sano. Pero en la visión Dios le dio detalles del momento que ese niño iba a ser sanado. Y él llegó y se adelantó. En la visión alguien tenía que entrar porque él estaba sentado en cierto lugar. Aquí estaba la esposa, aquí el padre, aquí. Y alguien tenía que entrar por la puerta y agarrar un sombrero y moverlo de aquí y pasarlo para acá. Y entonces se vio en la visión sanar al niño. Pero él se adelantó. La visión no estaba en su lugar, las cosas como deben de estar, de acuerdo a la visión. Y él, digo, el niño va a ser sano, y el niño no se sanó sino igual. Entonces él entendió que había fallado, entonces se sentó en un asiento y esperar hasta la madrugada. Sabiendo de que faltaba ese elemento en la escena. Y a cierta hora entró fulano, tomó el sombrero de que estaba puesto aquí y se lo llevó para este otro lado. Dijo, ahora está todo en orden. Dios quiere que aprendamos obediencia. En los días de Noé desobedecieron eso. Dijeron, halo. Los detalles no importan. No importan. Para el incrédulo no importa nada. Él vive su vida, de todos modos se llama cristiano y él vive su vida adorando al mismo Dios que todos los demás adoran, y ese Dios es buen Dios. No. En los días de Moisés Dios solo aceptaba eso. ¿Cómo habían hecho inmolado el cordero? Reconociendo que era la manera provista de Dios. A la hora que tenían que inmolarlo, el grupo que tenía que hacerlo, después de haberlo examinado, cómo tenían que poner la sangre con hisopo en la puerta, tomada de un lebrío. La manera que tenían que comerlo y la manera que tenían que estar vestidos. ¿No es Moisés dio todo eso? Ahora, ¿por qué Moisés dio todo eso? Fe. Está en creer a los mensajeros de Dios, en recibir lo que ellos están diciendo. Entonces vemos estas cosas. Entonces Noé ministró esta entrada dando una visión de lo que Dios recibía, del camino y la manera provista y acepta. Moisés hizo lo mismo en su día. A la hora que muerte visitaba la tierra, solo haciendo como Moisés les dijo, podía librarlos de la muerte. No podían obviar nada. Ahora recuerde, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, como dije, no era el cordero que los libró, ni la sangre del cordero, sino la obediencia con lo que Moisés les enseñó cómo hacerlo. Pablo vino en su día y ministró cómo se entra en ese cuerpo. Reveló lo que es el cuerpo y ministró cómo se entra en ese cuerpo, porque solo el cuerpo es acepto. No hay nada más acepto. Solo el cuerpo es acepto. Porque cuando Cristo murió en el Calvario, ese cuerpo estaba en él y ese cuerpo pagó el precio, y solo los que están en ese cuerpo son liberados. Pablo dijo, los que son de Cristo en su venida, los que están en Cristo resucitará, y nosotros que vivimos seremos transformados. Entonces Pablo, primero, dijo, ¿verdad?, cómo se entra en ese cuerpo. Y solo el cuerpo es el que toma la resurrección. Porque los demás muertos no aparecen hasta 1000 años después, los que no están y son parte de ese cuerpo. Entonces no es tu buena adoración, no es tu buen concepto de Dios. Es ser parte de ese cuerpo, y ese cuerpo, dice Pablo, es Cristo. Y Cristo es la palabra. y Cristo es el esposo y tiene que ser parte del cuerpo o parte de la palabra de tu día. ¿Eh? Y Señor, encontramos estas cosas. Entonces, Pablo dijo que el cuerpo es Cristo y para ser parte del cuerpo, ¿verdad?, tiene que ser parte de la palabra, parte de Cristo el esposo. ¿Y qué parte? No la parte de los días de Moisés o otro día, pero la parte de esta hora. Oyendo al mensajero, el mensaje del mensajero, revelar la edad y las promesas y cómo Dios dijo que lo haría en este día. En los días de Lutero era aceptar justificación, en los días de Wesley era aceptar santificación, pero hoy no es eso. Es como que un hombre esté armando un avión para volar, ¿verdad? Y por fuera se mira bien bonito, pero tal vez la parte más importante le dejó por fuera, los cables que llevan del timón a los alerones. O un tornillo insignificante por ahí. Noé no podía dejar nada por fuera, Moisés no pudo dejar nada por fuera. Pablo tampoco. Porque es como aquí, si tenemos estos cables, la única manera que podemos ver que den luz es que los cables estén correctamente alambrados. Si no están en su lugar cada cosa, y usted trae un albañil, tal vez sabe un poquito de cómo amarrar un cable con el otro, pero si no sabe mucho de electricidad, le va a hacer una sopa. Y lo mismo es en el lado espiritual. Pablo dijo, queriendo ser maestros. Entonces encontramos estas cosas, fíjense. Entonces, la parte de la hora. Entonces encontramos eso. Oyendo al mensajero revelar la edad y las promesas, como Dios dijo que lo haría en este día, saber qué, a qué pertenecer y lo que se espera de nosotros. Los corintios pensaban que si tenía algún don, eso los hacía parte. Los corintios pensaron así, esa iglesia en los días de Pablo dijeron, ¿verdad? Pablo dijo, ustedes pueden tener todos los dones y no ser parte del cuerpo. Pero ellos pensaron que porque si tenía algún don, entonces Dios estaba obligado a ellos. Y lo dice ahí en 1 Corintios 13. Entonces nos damos cuenta, Pablo les trata de decir que hay dones que están en el cuerpo y hay dones que están fuera del cuerpo. Jesús mismo dijo, en aquel día vendrán muchos y harán milagros y maravillas, echarán fuera demonios. Solo el Espíritu Santo puede echar fuera demonios. ¿Ve? Pero Jesús dijo, ellos no son parte del cuerpo porque y yo les voy a decir, apartados de mí no os conozco. Recuerde, la Virgen Fatua tocó la puerta. Él dijo, no las conozco. Ellas no eran parte del cuerpo. Tenían una vida moral, limpia, pero no eran parte de la palabra de su día. ¿Y cómo puede llegar a ser parte de la palabra de su día cuando el mensajero está trayendo luz sobre la palabra para mostrar qué parte de la palabra usted es? Estos detalles están aquí. Dios no dejó nada por fuera en la visión. Si no captaron la visión en los días de Noé es porque la gente no escuchó la visión. Encontramos eso. Entonces los corintios pensaban eso, ¿verdad? Pero Pablo dijo, eso no es acepto, no importa, no es válido. Yo puedo tener toda fe, puedo tener sabiduría, puedo tener sanidad, puedo conocer esto, aquello y lo otro, pero si no, y todos los dones los citó él ahí, pero si no tengo amor, si no estoy en el cuerpo, ¿verdad? Nada soy. Entonces Jesús mismo dijo lo mismo, ¿verdad? No todo el que me ama Señor, Señor, sino el que hace mi voluntad, y la voluntad de Dios hoy es su palabra para hoy. El que es parte de mi palabra, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que es uno con mi palabra. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, todo lo demás no es recibido. No importa qué lo que hacemos, los corintios pensaban con tal que podían hacer todas estas cosas. Pablo dijo, miren ustedes Israel en el desierto. Dijo, ellos danzaron en el espíritu, comieron maná, bebieron agua de la roca e hicieron el mismo sacrificio. Fueron bautizados en Moisés, bautizados en la nube. Todo esto hicieron, sus vestidos no se envejecieron, y todos los beneficios que Dios les dio y toda la adoración del templo ellos la hicieron, pero ninguno de ellos entró a la promesa. Entonces, todo eso no los calificó, lo que los calificó era fe en lo que Moisés les había enseñado, a creer lo que Moisés quería que creyeran, no lo que ellos estaban haciendo, porque hacer esto sin lo otro no servía de nada. Los gálatas pensaron que guardar algún día y forma, ser circuncidado físicamente, pero este falso concepto de lo que Dios requería de ellos, que falsos maestros salieron del mensajero, del mensaje de la hora, porque ellos salieron de ahí, salieron del mensaje de Pablo. Pablo habló de los mensajeros que iban a salir de él, que iban a hablar cosas erradas, igual que los mensajeros que nacieron dentro del campamento, los 10 espías, Coré, Datán y Abiram, que salieron del mensaje del mensajero. Ellos enredaron la cosa para la gente, porque no eran uno con la visión del mensajero, pero Josué era uno con la visión del mensajero. Y le dio a la gente el requerimiento de la hora y les mostró cómo poseer la tierra y cómo dividir la tierra. Esto no puede ser tuyo, pero esto sí es tuyo. Aquí vos no funcionás, pero aquí sí vos funcionás. ¿Quién tenía esa revelación? Josué, del mensaje de Moisés. Pero los otros, 10 espías, hombres de renombre, hombres importantes, pensaban de que ellos podían guiar a la gente, hacer lo que querían con ellos y podían tener dominio sobre este, dominio sobre el otro, decir lo que les daba la gana y que Dios iba a honrar eso porque ellos eran israelitas, nacieron dentro del campamento. Las mismas cosas que descalificó los de ayer, descalifica muchos hoy. No entendieron el verdadero programa de Dios. Fe no está basada en que fueran a la iglesia. Fe no está basada en que adoraran y sacrificaran el cordero en el campamento. Fe no está basada en porque ellos comieron maná y vieron agua de la roca. Fe está basada en oír el mensaje y entrar y poseer la herencia, porque solo así probaban que eran creyentes. En los días de Noé, la única fe acepta es que ellos entraron dentro de esa arca sabiendo que era la manera provista de Dios y que captaron la visión que Moisés les dio para ellos. Y que Moisés no había fallado, que ellos sabían que todo estaba en orden y que ellos estaban en obediencia, en línea, sabiendo que cada una de esas piezas estaba en su lugar, porque ellos sabían que eso era lo que Dios requería para ellos. Ellos estaban en el lugar que Dios requería para ellos. Ellos tenían fe en lo que ese mensajero les había enseñado. Pero hoy en día, hermano, tenemos un montón de bohemios en este mensaje, ¿verdad? Que ellos son pensadores libres, pueden pensar lo que quieren, hacer como quieren. Fíjense, sí, los gálatas fueron apuntados a tener una falsa seguridad eterna y murieron. Que Dios requería esto, le dijeron, no, Pablo dijo, no es así, y perecieron. Entonces, Pablo les dice a los corintios, en 1 Corintios 4, vamos a leer rápidamente. Mire, hermano, ¿cuántas personas en los días de Noé se identificaron con la visión escritural de Noé? ¿Cuántos en los días de Moisés se identificaron con la visión escritural de Moisés o la visión escritural de Pablo en su día de cómo es ese cuerpo y cómo se entra en ese cuerpo y de lo que Dios requiere? ¿Por qué los corintios tenían una falsa seguridad? ¿Por qué los gálatas tenían otra falsa seguridad? ¿Por qué todo lo que ellos creían era diferente a lo que Pablo había predicado? Ellos no eran ateos, ellos eran parte del movimiento de la hora. Pero así como Moisés tuvo falsos mensajeros dentro de la estructura del mensaje, en los días de Pablo también fue lo mismo. Hombres que se levantaron, que no tenían la misma visión que tenía el mensajero del día. Y enredaron a la gente. Y aquí les dice Pablo a los corintios, en 1 Corintios 14, 4 quiero decir, y versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, un ayo es una persona que quiere ejercer autoridad sobre otro, es un ayo. Un ayo es una persona que toma a alguien de la mano y lo quiere guiar por aquí. Ese es un ayo, ¿verdad? Es un ayo. Eso es lo que significa ayo, ¿verdad? Que quieren hacerse maestros. Es por aquí, es por acá, Pablo. Ustedes pueden tener 10,000 de esos. Porque usted sabe el problema que tenían los corintios. Dice, pero solo hay uno que es su padre y ese fui yo porque yo lo engendré. A mí no me importa, dijo, cuántos vienen aquí, quieren gest-. Es como que usted llegara a la casa de un hermano, ¿verdad? Tal vez el hermano aquí que tiene sus hijos y viene alguien y va a decir a él, mira, pone tu mujer en orden, tus hijos en orden, ponete en orden. Él lo saca patadas y lo bota para afuera porque él puso la semilla, es él es el padre de familia. Él trajo la semilla. Él es responsable por su familia, no el otro que está ahí hablando disparate, pero el que puso la semilla es responsable. Yo lo hago picadillo, lo empaco y lo mando a la frontera, que hagan lo que quieran con él. Entonces Pablo tiene ese problema, dice, aunque tengáis 10,000 ayos, ¿verdad? No tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis, miren cómo yo he hecho. Y miren lo que sigue en la siguiente escritura. Dice, ve, por esto mismo os he enviado Timoteo, que es mi hijo. Ah, este es parte de la familia. Este tiene mi semilla, porque Timoteo, Pablo no se casó, Timoteo era hijo por la semilla palabra, porque recuerde, este engendro espiritual es mayor que el engendro natural. Hay mucha gente que estaba en la iglesia de Pablo que no eran hijos de Pablo. Y hay mucha gente, hermano, en las iglesias locales que no son hijos de la semilla que el pastor tiene. Porque la naturaleza que está en ellos es contraria, igual que Caín era contrario a Abel. Y Caín no entendía la manera provista, pero Abel sí entendía la manera provista. Lo mismo es, fíjense. Por esto mismo os he enviado Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual, él es fiel, ¿ve? Os recordará mi proceder en Cristo, como yo hago las cosas. Como yo me muevo, la manera que yo actúo, la manera que yo pienso, las cosas que yo valoro y no valoro. Él va a recordar esto, porque recuerda, el mensajero es el que tiene la mente para la edad. ¿Cuál es el problema, hermano? Un montón de gente con ojos de teología lee esto y no sabe ni lo que están hablando. No conocen realmente al Dios que escribió este libro. Están enredados, confundidos, igual que Eva, después de que vio la serpiente, no sabía qué era correcto y qué era errado. Dice, recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño. Amén. Recuerde, el mensajero capta la visión de qué y cómo y lo que es acepto y lo que Dios rechaza. Él sabe, esto funciona, pero esto no funciona. Esto obra, pero esto no. Él sabe eso. La congregación no lo sabe, pero tiene que enseñarlo. Moisés trató de enseñarles, pero muchos no oyeron. Noé trató de enseñarles, pero muchos no oyeron. A la hora, ellos no eran parte de esa visión. Y dice aquí, de la manera que enseño, cómo yo ubico las escrituras en el ángulo que yo las predico. Hay un ángulo de presentar la palabra. Pablo dijo a Timoteo, toma las palabras. Tú que has sabido las sagradas escrituras, persuadido de quién la aprendiste, sabiendo que la aprendiste de mí. Ve, este libro está sellado al ojo del hombre natural, pero solo el mensajero del día tiene la llave a la escritura, al ángulo en que Dios la va a presentar en este día. Mire cómo Jesús estaba trazando su edad y las cosas que iban a tomar lugar, las tomó de la palabra. Esos fariseos no podían ver dónde sacó ese mensaje de Jesús. Sin embargo, era bien escritural para la hora. Mire, Elías tenía que saber dónde tenía que estar ubicado para ser raptado. Él iba a ese lugar. Él captó la visión de que él tenía que ir a cierto lugar donde él tenía un lugar de encuentro. Él tuvo que estar ahí. Cuando él iba caminando con Eliseo, ahí lo tomaron porque él estaba en el lugar que Dios lo estaba esperando. ¿Dónde captó eso Elías? ¿Dónde vienen todas estas cosas? ¿Dónde sacó Eliseo que requería una doble porción y que podía recibirla y Elías se iba a ir? ¿Cómo pudo pedir una cosa de esas? ¿Lo sacó de la manga de la camisa? ¿O entendiendo por revelación? Elías se iba y sabía lo que venía después de Elías porque lo había oído. Y sabía que para enfrentarlo, Elías se iba, pero él tenía que enfrentar un reto. Él tenía que pararse porque Elías se iba y él tenía que tomar el lugar de Elías y pararse a las profecías que Elías habló para su hora. Y entonces él sabía que el único remedio que él podía tener para pararse y recibir las obras mayores, si no, no podía enfrentar el reto. ¿Dónde sacó ese entendimiento? Oyendo. Mi hermano pidió correcto, porque Dios le dio doble. Porque él sabía que lo requería. Y dice mensajero, lo recibió porque lo pidió. Entendió. Él vio el cuadro. Venían y le decían la escuela de los profetas, ¿sabes que tu Señor va a ser quitado de ti? Digo, sí, cállense. Y él se iba, y le digo a él, antes que yo sea tomado, ¿qué quieres que haga por ti antes que yo me vaya? Él sabía que él iba al encuentro, él sabía que tenía que estar en ese lugar. ¿Por qué él caminó más allá de Gilgal? ¿Por qué cruzó el Jordán y todas estas cosas? Porque él sabía que no iba a ser tomado aquí, sino tomado allá. Entonces, encontramos estas cosas. Dios tiene una manera. Mire cómo los magos del oriente entendieron que el Mesías estaba en la tierra, porque esos tres astros se alinearon y en el ángulo que Dios les presentó esos tres astros, entendieron ellos que el Mesías está en la tierra. Ese mensajero, así es el Evangelio, es en el ángulo que es presentado, que abre los ojos de la gente. Es la manera de trazar las escrituras, cómo son enseñadas hoy. Estamos de este lado de los sellos. Dios ha puesto luz sobre la escritura que nadie había puesto luz antes. Este libro estaba sellado. Luz nunca había venido sobre estas escrituras que pasaron por alto muchos otros hombres. Ellos no podían entender cómo estas cosas eran, pero ahora Dios trajo luz y enseñó lo que el significado que tienen ellas. Nuestros ojos pueden verlo ahora. Y podemos ver el significado de vivir en este día y el requerimiento de estar en este día. Y sabemos que estas cosas tienen que estar en nuestra vida para que Dios sea honrado. Algo menos no será acepto. No fue acepto en los días de Noé. No fue acepto en los días de Moisés. No importó lo que hicieron, no importó cuánto ellos lloraron, no importó cuánto ellos se movieron, no importó cuánto adoraron. Cuando vieron lo que Dios demandaba de sus vidas, viendo que era una promesa para ellos y Dios quería que ellos tomaran eso por fe, eso fue lo que Dios honró. Dios no honró nada más. Dice, Dios vive hoy, hermano. Entonces la gente dice, oh, yo creo. Bueno, y lo mismo dijeron los 10 de Noé. Ellos eran creyentes a su manera, pero no a la revelación del mensajero. Había muchos creyentes a su manera en los 10 de Moisés, pero no a la revelación de Moisés. Muchos creían en los 10 de Pablo, pero no a la revelación que Pablo presentó. Sí. Entonces había muchos que salieron del mensajero que no captaron esta manera de Dios provista. Por el mensajero viene con la llave de las escrituras para el día. Y cuando él viene a leer las escrituras, él las presenta en ese ángulo y muestra lo que es la edad y las promesas. Solo él puede traer luz sobre la palabra porque él es el candelero, el ordenado de Dios. ¿Ve? Y entonces encontramos, eso es lo que hacían las aguas de separación, como hablamos los otros días. Entonces encontramos esta cosa, pero así como usted encuentra en Hechos, Pablo dice, de ustedes se van a levantar hombres que van a hablar cosas perversas y van a no van a perdonar al rebaño. Del mismo mensaje del mensajero levantaron gente diciendo cosas que no eran. No tenían que venir de afuera, estaban dentro. Y ellos no vinieron con algo completamente contrario, simplemente no estaban diciendo las cosas en la forma que el mensajero las había presentado. Que Dios nos ayude, ¿verdad? A ser sencillos y sensibles, ¿verdad? Lo único que Dios aceptaba en los días de Noé, ¿verdad?, era que ellos entraran. Noé no iba a obviar nada. La visión era clara. Era una visión de detalles. Y todos sus detalles tenían que estar en su lugar. Solo eso era lo que iba a respetar Dios. Dios no iba a respetar nada más. Fe en eso. Fe en lo que Moisés les reveló de cómo hacer con el cordero a la hora que tenían que inmolarlo. Cómo tenían que tomar la sangre, cómo tenían que aplicarla, dónde tenían que aplicarla, cómo tomar el cordero, cómo tenían que estar vestidos. Todo lo demás no era acepto. Dios no dejó un detalle fuera en los días de Noé para probar la fe de la gente. Fe en esos detalles, en cómo Dios se lo reveló a Noé, hizo que el agua los llevar al otro lugar. Lo mismo hizo con los 10 de Moisés y lo mismo hizo con los 10 de Pablo. Piensen esto. Examínese. ¿Qué tipo de creyente ha sido usted? ¿Se ha sentado a examinar estas cosas? ¿Se ha detenido a ver las promesas que Dios nos ha dado? Porque, hermano, un creyente es creyente en lo que Dios ha prometido. No es un creyente que va a la iglesia, es un creyente que tiene relación con la palabra. Yo creo eso para mí. Lo que Dios honró en los días de Lutero, Dios no honra hoy. Lo que Dios aceptó allá, no acepta hoy. Usted no puede agarrarse de eso, solo de justificación. Allá estaba bien, pero hoy no. Entonces usted tiene que ver esa llave. Esa llave abrió la puerta ayer, pero esa llave no abrió la puerta hoy. Noé ministró una entrada. Le preguntaron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Él dijo, bautícense, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo. Él ministró la entrada. ¿Cómo entrar? Otros se burlaron. Ahí estaba Apolos, un hombre poderoso en la escritura, pero él no pudo meter la gente dentro de la otra edad porque él estaba viviendo en este día, creyendo todavía en Juan el Bautista, cuando 50 años después que el Espíritu Santo había venido. Él no pudo ministrar la entrada, él no sabía cuál era hasta que vino Pablo, que le reveló cómo entrar en el cuerpo. Solo el cuerpo es acepto. Para entrar en el cuerpo en los días de Lutero era justificación. Para entrar en el cuerpo en los días de Wesley era santificación. Para entrar en el cuerpo en los días de la restauración de los dones, la edad pentecostal, era eso. Pero este día es algo más que todo eso. Es todo eso más esto. Y lo hemos predicado. Yo no tengo que explicarles todos estos detalles. Pero la pregunta de Pilato era: ¿qué vamos a hacer con este Jesús llamado el Cristo, la palabra ungida? ¿Qué vamos a hacer con ella? Después de que Dios vindicó estas cosas y salió de las escrituras y mostró lo que era por las escrituras, ¿qué vamos a hacer con él? La gente no lo pudo ver por lo que era, porque no conocían las escrituras. Ellos pensaban que era un buen predicador, una buena persona, pero no oyeron su mensaje para entender lo que él era, ni oyeron su mensaje para entender para qué vino, no oyeron su mensaje para tener fe, como tuvieron los apóstoles para esperar en la promesa de Dios, porque él les habló de esa promesa y que Dios se las iba a dar. Pero si usted no sabe qué está buscando, ¿cómo lo va a encontrar? Si usted no sabe qué es lo que Dios quiere que usted le presente, ¿cómo se lo va a presentar? Solo una cosa Dios aceptó en los días de Noé. Solo una cosa. Fe en esos detalles de zarca. Fuera de ahí, no importa cuánto derramaron lágrimas en el altar y todo lo que hacían, no era acepto. Y lo mismo fue en los días de Moisés, y lo mismo en los días de Pablo, como hemos explicado. Muchas veces dicen estas cosas porque la palabra de Dios lo que está tratando de hacer es purgar los que pueden ser purgados de falsas cosas, y que tengan fe en la palabra del Señor, y que no descansen para su destino eterno en algo que Dios no ha dado para descansar. El mensajero predicaba ahí en el mensaje: ha salido el sol, poder vivificador. ¿De qué sirve? Dice que usted haga esto, esto y esto. La cosa es usted beneficiario de la resurrección? ¿Ha recibido usted poder vivificador y Dios vivifica su palabra? Dios vivifica fe en lo que él habló. En los días de Lutero vivificó justificación y probó eso. Pero oye, el poder vivificador vivifica a una gente a manifestar lo que él prometió en este día. Vivificó a María, vivificó a Juan, vivificó a Noé, vivificó a Moisés a su día. Ese es el poder vivificador. Si el agua cae aquí, aquí hay hierba, va a producir hierba. Si cae aquí espino, va a producir espinos. Depende de la semilla que está en la tierra. Y la semilla, dice Jesús, se pone en la tierra por la enseñanza. Falsos maestros producirán, ¿verdad?, falsos hijos. Verdaderos maestros producirán verdaderos hijos de Dios. Jesús lo enseñó. Dice: los hijos de Dios son los que recibieron la semilla, son la semilla de su palabra. Dice: pero el otro que sembró, y el sembrador de discrepancia es Satanás, que sembró error. Bien, piensa esto. Yo he tratado de decir estas cosas porque ciertamente tenemos hoy, igual que otros días, una falsa fe y una verdadera fe. Tenemos igual los días de Pablo. Mucha gente estaba confesando ser creyentes y eran parte de la iglesia de Gálatas. Muchos estaban en los días de los Corintios, estaban confiando de que eran creyentes porque tenían algún don cuando no estaban ni en el cuerpo. La palabra tuvo que venir a sacudirlos de eso, y los que lo podían oír rectificaban y creían. Vamos a orar puestos de pie. Se necesitaba un mensajero como Pablo para poder decirles: esto no lo recibe Dios,
pero esto sí lo recibe Dios. Esto es lo que Dios acepta, pero aquello Dios no lo acepta. Tantas falsas confianzas, tantas seguridades para un destino eterno que no son seguridades eternas. Dios tiene una. Pídele a Dios que le revele a usted en su corazón qué es lo que Dios quiere de usted. Lo primero que dijo Pablo cuando se encontró con el pilar: un día usted lo va a querer tener, hermano. Un día, ¿verdad?, como el joven rico tuvo su oportunidad y la rechazó. Y al final del camino dijo: bueno, mira, le dijo, yo he prosperado, he hecho muchas cosas en mi vida que son notorias. He logrado aquí. Él empezó a hacerse una reseña de su vida, ¿verdad? Todo lo que él había logrado, ¿verdad? ¿Cuál? Había sido educado por sus padres, había logrado hacer acá, hacer allá. Empezó a hablar de esa manera él en su mente, comenzó a decir que su vida no había sido en vano, pues. Y dijo: date una palmadita en la espalda, hombre. Vos tenés algo que un montón de gente no tiene. Mira cómo Dios te ha prosperado. Y vino el, dijo Jesús, necio, le dijo: y en esta noche piden tu alma. ¿Y eso de quién será cuando te vayas? Pero dejó lo más importante: el liderazgo de Dios. Sin este liderazgo de Dios, hermano, usted no va para el. Solo Él conoce el camino de vuelta. Recuerde, la paloma. Solo la paloma, por eso la paloma es un mensajero de parte de Dios y un mensajero de parte de los hombres, ¿verdad? Cuando los hombres la han usado como mensajeros, en los tiempos de la guerra la usaban, agarraban un papelito, la amarraban en la pata de la paloma y la soltaban porque sabían que tenía que regresar a su casa y ahí tenía una pareja que lo estaba esperando, ¿ve? Y entonces la paloma, solo la paloma conoce el camino de vuelta a casa. Y solo hay un camino de vuelta a casa, solo hay una manera, la misma manera que Enoch encontró por esos siete pasos. Solo Él puede guiarte a fe, a virtud, a conocimiento, a paciencia, a templanza, a piedad, porque tienes que unirte con la cabeza, tienes que unirte con la corona, volver a esa unidad de Dios y el hombre en el principio, porque aquí en el fin tenemos que llegar ahí. Pero solo Él conoce el camino de vuelta a casa, cómo se trepa por esos siete pasos, cómo se llega a esa unidad de Dios. No hay otra manera, este gran liderazgo. Y dice el mensajero: la paloma es sensible, que si viniera sobre un lobo gruñón, rápidamente toma su vuelo y se va. Dice, pero cuando la paloma vino sobre Jesús, el Cordero, las dos naturalezas armonizaron y Él pudo guiarlo aún a dar su vida, porque así estaba escrito de Él. Piensa en estas cosas y pídale a Dios que deje que el Espíritu Santo, ¿verdad?, no venga usted solo como una unción, venga usted a guiarlo en toda la palabra, para que usted pueda verla con claridad, que usted es parte de ella y ella parte de usted, ¿verdad? Jesús dijo de Satanás, dijo: viene el príncipe de este mundo y él no tiene parte conmigo. No, él quiere decir que él tiene parte. Sus hijos quieren decir que tienen parte con la palabra, dijo, pero no tienen. Caín trató de decir que tenía parte, pero no tenía. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro deseo, Señor, Tú lo conoces. Padre, nuestro deseo es hablar a la gente de su salvación, de la manera que Dios recibe y lo que Dios requiere. Señor, como Elías tenía que estar en ese cierto lugar para poder irse. Padre, te pedimos que nos ayudes a entender. Padre, como Jesús sabía que tenía que estar en Samaria a esperar a esa mujer que venía, Él la estaba esperando. Él sabía que Marta tenía que llegar ahí. Él sabía que tenía que ir a Jericó porque ahí estaba Bartimeo esperándolo. Y cuántas cosas, Señor. Tu Espíritu, Señor, está presente para guiarnos y podemos simplemente soltarnos de nosotros mismos. Él puede tomarnos de la mano. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes, ser humildes, Padre. No tratar de pretender ser algo que no somos y luego ser obedientes, Padre. Vivir vidas limpias y rectas, vidas amorosas. No pensando tanto en nosotros mismos, sino en los otros.
Señor, cuando estabas aquí en la tierra, dijiste, por causa de ellos yo me santifico. Tu mensajero dijo, eran las palabras más preciosas que había oído. Él pudo tener muchas cosas, pero se negó por causa de la gente para poder ayudarles. Señor, y dijo, si te piden que lleves la carga, una mía, llévala dos. Señor, hay una necesidad. Podamos servirnos en amor, Padre. Respetarnos los unos a los otros. Señor, no pensar que somos mejores que el otro, porque el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso. No busca lo suyo propio, sino de los demás. Y tu profeta nos dijo que vida eterna es vivir para otros. Ayúdanos a aprender a vivir para otros, Padre. Que lo que hacemos, Señor, otros lo están viendo. Y somos puestos aquí para ser ejemplo, sal de la tierra para producir sed y ser una influencia positiva para mis hermanos. Jesús, tú dijiste, si yo fuere levantado, traeré a todos a mí mismo, si podemos solamente levantarlo a Él. No un par de escrituras, pero con nuestra vida, Padre. Es mostrar que Él vive, Señor, que Él es el mismo ayer y por los siglos. Estamos dedicados a la causa del Evangelio. Señor, que nuestra vida está rendida para que el Espíritu pueda usarnos para servir a su gente. Señor, por eso estás aquí hoy, Padre. No para tratar de que toquemos trompeta pensando que somos algo, ser como los ayos de los días de Pablo que querían tener dominio sobre la gente sin haber pasado el sacrificio de sembrar la semilla, porque el que siembra la semilla lo hace con lágrimas. Señor, hay quebranto, pero regresa con regocijo recogiendo las gavillas. Padre, bendice a tu gente en esta noche. Te agradecemos por estar aquí de vuelta y gracias por la gira con los hermanos en El Salvador, por las bendiciones que tuvimos y pasamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un cántico. Dios en su gracia, imagínense cuán grande fue la gracia de Dios. Dios tuvo cuidado en los días de Noé, mandó un mensajero que captó la visión de Dios y la pudo compartir. En los días de Moisés hizo lo mismo. Era el cuidado de Dios para que no perecieran ellos con los egipcios. ¿Ve? En los días de Pablo mandó a Pablo. En los días de Irineo mandó a Irineo. Hoy nos mandó un mensajero que abrió las escrituras para nosotros, para que pudiéramos ver la voluntad de Dios para nuestras vidas, para que pudiéramos tener verdad en medio de una edad de tanto error, para que pudiéramos creer de la manera que debemos de creer para ser aceptos, para poder saber qué traer al altar para que seamos recibidos. ¿Ve? Eso es lo que Dios hizo por nosotros. ¿Ve? Pensemos esta cosa, como Dios le dijo Jeremías, después de 70 años yo los voy a visitar, voy a despertar mi palabra y los voy a traer de vuelta aquí. Entonces Dios le reveló el plan para ese tiempo, lo que Dios quería hacer con ellos. Lo dejó en la palabra, Daniel lo entendió, muchos se alinearon con eso, vinieron los Nehemías y los Esdras y lucharon para restaurar la casa de Dios, porque eso es lo que Dios les había encomendado a ellos como creyente en ese día. Ese era el fruto de creer en ese día, porque eso es lo que Dios demandaba de ellos. Ellos no regresaban a Jerusalén para simplemente hacer sus viñas y vivir sus vidas, eran para reconstruir la casa de Dios para que la gloria de Dios volviera entre ellos. Todas estas cosas se entienden por la palabra. La visión está aquí. Pensemos eso, ¿verdad? Cantemos un cántico. Un cántico sencillo. Yo creo, Señor, yo creo tu palabra. Vamos a cantarlo y luego nos despedimos.
Creo, Señor. Creo, Señor. Todo es. See you. aleluya, creo, Señor, todo es posible, creo, Señor.
Dios le bendiga, hermanos, pueden ir saliendo. Creo.